Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos del Menemismo. Yo soy Facundo Tedesco y junto a mi lado tengo a mi hermano Enzo.
¿Qué onda, guacho? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, ¿vos?
Bien, todo en orden, todo en orden. Escapando de estos 36 grados de mierda, porque el calor es mierda.
No se va más el calor, boludo.
La concha de Dios, odio el calor con toda mi alma. Pero bueno, para todo lo que team verano. ¿Sabés quién era fan del verano? Hitler, boludo. Puta. Bien podrido, con la mierda del team verano.
La verdad que sí, la verdad que el verano es una mierda.
Es una archa.
Por suerte ya está llegando a su fin. Da poquito.
Faltan
va a tardar.
Va a tardar. Faltan 20 días para el otoño, una de las estaciones más nobles del año.
Una de las mejores estaciones del año.
Claro.
Sí, junto a la primavera y un par de meses del invierno.
Yo el invierno lo banco.
No, es hermoso, lo mejor del mundo. Pero hay días que uno dice, la concha, Lola,
que fiel. Sí, que no quiere salir, que quiere que vuelva a la cuarentena.
Obvio, pero okay. Bueno.
Yo estoy, tres mesecitos de cuarentena.
Y estará bueno que en invierno nos hicieran a todos los tres meses y listo.
Sí. Me voy a servir un poco de soda. Sírvase. Como agua crocante.
Sírvase.
Así que esto es un ASMR de cómo...
Toma, ya que estás... ¡Oh, yeah! Ya que estás, salió a mí. Yo bien tengo agua, pero...
fan del ASMR.
¡Oh! ¡Ahí tenés!
No estamos escabeando porque nos estamos distanciando del escabio. Igual quizás se vuelva, ¿no? Pero porque una de las consignas de este podcast era grabarlo bajo influencias etílicas. Pero no sé, después volveremos a lo mejor.
Sí, también yo ando con problemitas de la garganta, así que vamos a obviarlo un poquito por el momento.
Sí.
Pero bueno, hoy el capítulo que vamos a tratar, hoy no vamos a hablar ni de las cosas que hacíamos nosotros de pibito, ni nada por el estilo, ni los eventos que íbamos, ni cosas que pasaban en los 90 en la Argentina, sino más bien películas. Vamos a hablar de películas y de un género en el cual que creo yo que es el mejor género del cine, es el género más ninguneado del cine.
Porque, ¿ninguneado, vos te parece?
Y convengamos que hay películas que para mí merecieron haber ganado premios y solo por el hecho de ser lo que son no lo hicieron. Y teniendo en cuenta, repitiendo la frase ya dicha mil veces, es más fácil hacer llorar que hacer reír.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que un guionista, un director, un actor que logra hacer reír a la gente es extraordinario.
Sí, porque en lo que es el drama podés tirar un golpe bajo, onda, matás un cachorrito y ya está, estamos todos llorando.
Vos sabés. Y aparte, me gustaría... lo analizo así un poquitito lo que es el cine y la expectativa de lo que puede ser la comedia. Porque si vamos a hablar de las películas de comedia de los 90, es que, como vos bien dijiste, matás a un cachorrito, matás a alguien, muere alguien de cáncer, una enfermedad, lo que sea, y la gente va a llorar. Sabes que va a llorar porque le vas a pegar en una fibra y va a llorar. Ahora, el chiste, la gracia, primero les aseguro que habrá ocurrido al chabón, al guionista, o a la guionista, en papel. Dijo, che, esto me es gracioso, lo escribo en papel. Después de eso, se lo tuvo que haber mostrado al productor. Que el productor diga, che, esto está bueno. Después de eso se tuvo que haber hablado con el actor y con el director y ver que salga bien a la hora de grabarlo, que sea gracioso. Y lo peor de todo, que es la prueba final, después de pasar por un montón de postas, es que a la gente le cause gracia.
Sí, es que lo que es la comedia, en lo que es la teoría de la comedia, uno tiene que tener una premisa que sea clara, que es la base de todo chiste. Después, obviamente, el desarrollo del chiste, el remate, y después lo que se conoce como el delivery o el cómo. Porque yo creo que a todos nos ha pasado de ver una película o una serie o algún especial de stand-up que tenga un chiste o un momento que nos hizo recontracagar de risa, y después al otro día estamos en la oficina contándolo y vemos cómo la gente dice qué le pasa a este pelotudo. Y uno jura que era sumamente gracioso, pero claro, obvio, o sea, fue gracioso para vos porque lo viste en el contexto del chiste y lo
después
viste...
Fue pensado.
Lo viste, claro, o sea, y lo viste ejecutado por alguien que estaba justamente pensado para que sea ejecutado dentro del contexto, con la premisa y todo. Entonces, cuando uno trata de extrapolar eso, de contárselo a alguien, y pierde un montón de cosas en el camino, pero uno jura que es gracioso. Y el título del capítulo se llama Cine Shampoo, porque la gran mayoría de estas películas, no todas, pero la gran mayoría de las películas estas las vimos en el mítico ciclo de cine shampoo de Canal 13, que estaba los fines de semana. Más precisamente los sábados, si mal no recuerdo.
Sí, hay que tener en cuenta que muchas de estas películas en realidad eran para gente adulta. Y,
la gran mayoría.
Y esta cosa de los 90 que chupaba todo un huevo, que nos ponían películas a las 3 de la tarde a el poder de niños de verlas y, y que hoy en día, con una vez de grande, dice, che, loco, me dejaban ver esto. Que era tipo, ¿qué carajo?
What the fuck?
Y que bueno, las consumimos y nos hicieron lo que somos. Y lamentablemente yo creo que gracias a estas hermosas películas, hoy en día nos cuesta mucho que algo nos cause gracia.
Sí, tal cual. De hecho, para mí lo que es el cine de comedia hoy por hoy está en una crisis
terrible,
fuertísima. Sobre todo yo creo que el gran culpable de esto es la corrección política en la que estamos viviendo. Que por suerte acá en Argentina no está tan presente. Por ejemplo, la recientemente estrenada División Palermo es un claro ejemplo de eso.
Sí.
Creo que más una problemática yankee que todo lo que es la cultura woke y la cultura de la cancelación. Me parece que es algo sumamente, que es una problemática que le importa a la clase media alta yankee y a nadie más. Y eso hoy por hoy hay películas que no se podrían hacer, básicamente, de ahora. No se podrían, o sea, guiones que no llegarían a tener ni una aprobación de presupuesto. O sea, que un ejecutivo diría, no, estamos ofendiendo a esto y esto, y no, chau. Y la verdad, yo soy de la filosofía de que prefiero perder un amigo antes de que hacer un chiste. O sea, para mí la comedia es súper importante.
El más importante de todo, igual, la comedia.
Y es un chiste.
Si estamos
es un chiste.
Todo el tiempo llorando y la verdad que vamos a pasar como el orto.
Por eso.
Hay que reírse y hay que estar. No sé, boludo. Es lo más divertido la comedia.
Es lo más divertido que tenemos.
Si te ofende es porque, no sé, repetete vos un poquito.
Porque naciste con el corazón ortivo.
Sí, básicamente.
Entonces, la estructura de este episodio, que no sabemos si la vamos a seguir del todo, van a ser dos episodios.
Sí.
Porque vamos a cubrir toda la década de los 90. Vamos a ir de 1990 a 1999. Este capítulo va a ser la primera mitad. Vamos a ir de 1990 a 1994, haciendo un repaso por películas elegidas arbitrariamente por nosotros. Arbitrariamente.
Que vimos y nos marcaron.
Claro, así que si dicen, ay, no, pero no está la película. Bueno, es nuestro podcast y nos lo cogemos cuando queremos. Así que hagan su podcast donde repasan y dicen
películas, bueno, y listo.
Para los forros, dijo el menemismo que no nombraron esta peli. Y hagan eso, básicamente. Así que, bueno.
Le damos kickoff.
No sé cómo mierda querés empezar, así que.
No, le damos kickoff a la década en 1990 que nos regaló cuatro películas. Como dijimos, literalmente, por nosotros, elegidas por nosotros, que la primera es Mi Pobre Angelito.
Home Alone.
Que es una gran película de comedia familiar.
Sí.
Que todo el mundo ya la vio, ya están todos recontra cansados de verla.
¿Está cansada la gente de ver Mi Pobre Angelito?
No sé.
Yo no. Yo,
no, yo tampoco.
Para mí es tradición navideña ver Mi Pobre Angelito,
sí,
y Duro de Matar.
Vez, todo el año la vemos. Yo la puedo ver igual cuando no es Navidad también.
Sí, pero
en Navidad. Reconfort en invierno.
Pero en Navidad tiene otro gustito. Sí. Tiene otro gustito.
Sí, pero en invierno, como está todo nevado, es como tipo, es un angelito. Recomiendo muy, muy, muy abiertamente el documental que está en Netflix. De Movies That Made Us,
sí.
Que cuenta la historia de Mi Pobre Angelito.
Sí.
Mi Pobre Angelito, en realidad, no sé qué tanto, pero se dijo tantas cosas.
Se dijo muchísimo, sí, se ha dicho un montón.
Así que pasaría a lo que es la otra película que también tenemos, que es Kindergarten Cop.
O Un Detective Suelto en el Kindergarten. Que esto era muy los títulos de la época. Un Detective Suelto. Algo suelto. No.
Y por lo general era mejor que el título en inglés.
En algunos casos sí.
Como que te atrapaba más, tipo,
bueno,
vení.
Yo no sé quién inventó Mi Pobre Angelito. Porque
es un genio.
Es un genio, la verdad, porque.
O ya te daba en claro de que el pibe no era ningún angelito.
Sí, no sé, funciona en todos lados. La verdad es que me gusta más que. ¿Cómo es esto? Que Home Alone.
Sí, mucho, pero es mucho más tipo que solo en casa. Es como que no está tan bueno la traducción.
Sí. Pero bueno, Kindergarten Cop, o un detective suelto en el kinder. Película de Universal.
Universal. Bueno, Universal es una de las películas, es uno de los estudios con mejores comedias.
Sí, sin dudas. Que lo tiene a Arnold Schwarzenegger como John Kimble. Que Arnold, para mí, se da mucho mejor más a la comedia que Stallone. Viste que siempre está la comparación
entre
Arnold y Sly. Para mí, Arnold se da mucho mejor. Tiene muy buena cara para comedia, Arnold.
Sí, es muy expresivo de rostro el chabón.
Tiene muy buen rostro para comedia. Esta película está dirigida por Ivan Reitman, el director de Cazafantasmas.
Sí.
Un director increíble que ha fallecido el año pasado, lamentablemente. Un tipo, la verdad, que es lo más grande que hay. O sea, nos dio Cazafantasmas, Gemelos, Juniors. La verdad que tipo que no... Meatballs,
Meatballs.
De Murray, la película de Carlos Conejo. Si no lo entienden, vean Meatballs.
Es muy buena.
Es espectacular.
Creo que está en YouTube entera.
Ah, bueno.
Creo. Bien.
Que aparte Meatballs es otro género que a mí me encanta, que son las películas de campamentos.
Sí. Bueno, acá hay dos películas de campamentos muy buenas.
Clásicos totales.
La te diría tres.
¿Y Kindergarten Cop tiene esta cosa de que...
¿Es una película para chicos? No, ni en pedo.
Hay falopa.
Hay falopa.
Hay tiros, hay prostitutas muertas.
Sí, boludo, hay de todo. Este como tipo la concha de lora, boludo. Al pie lo secuestran.
Dominic.
Lo pueden llegar a matar. Está todo el plan de la vieja de la abuela de Dominic que lo quiere drogar y lo quiere secuestrar al pibe. Tipo, nada, metele esto. Y...
La vieja es una hija de puta mal. Después tiene un personaje increíble.
La directora
es lo más grande que hay.
Lo más grande que hay, boludo.
También...
La parte cuando Schwarzenegger lo caga a palos al padre del pibe que lo golpeaba.
Bueno, eso es a lo que iba. Tiene...
mensaje re duro, boludo.
Maneja temas muy jodidos como violencia de género y violencia doméstica, porque hay uno de los nenes, de los que Arnold es el maestro de jardín, la senio, digamos, es Arnold, que el chabón, el padre, caga piñas al hijo y a la germu.
Sí.
Y bueno, Arnold, a ver, la solución quizás vista con los ojos de hoy es medio machirula, o sea, Arnold lo caga trompadas.
Pero siendo bueno, el policía que lo puede haber denunciado tranquilamente.
Exactamente, pero bueno, es una película de comedia de acción de los 90 y está Schwarzenegger, obviamente.
Y que también yo creo que.
Concha, Arnold.
Y también yo creo que también era la enseñanza que nos daban a nosotros las películas, tipo, bueno, listo, no hay que pegarle a tus hijos ni a tus germos, porque puede venir a Schwarzenegger y te puede cagar trompadas.
Es verdad. Y aparte, Kindergarten Cop tiene. Villano espectacular de los 90.
Sí.
Que es, te das cuenta que es el villano porque el tipo tiene...
Pelo largo y colita.
Pelo largo y colita y usa traje.
Usa traje. O sea, no parece malo.
No, sí, parece malo.
No, ya sé, pero parece malo para el espectador, pero no para la gente in-universe.
Ah, ok.
Para la gente in-universe pasa desapercibido, pero vos sabés que el chabón es malo.
Ok, bien, bien. Sí. Está bien, sí, banco. Que está interpretado, si no me equivoco, por... ¿cómo se llama este muchacho? Richard Tyson. Que, ¿sabés dónde aparece también?
No.
En Loco por Mary. ¿Te acordás Loco por Mary? La escena cuando lo detienen a Ben Stiller
con el
loquito.
Que es el cana que lo interroga.
Es el policía malo.
Que caga trompadas.
Es el policía malo de Loco por Mary. Exactamente.
Bueno, Kindergarten Cop, una gran película. Creo que no está en ninguna plataforma para verla. O capaz que sí. Pero
¿no está en Star?
Puede ser, ni idea.
Para, voy a hacer un chequeo rápido en Just Watch. Y ya, si querés pasar a la que sigue.
Pero muy bueno, la que sigue, bueno, es Mira quién habla 1. Que no hay mucho que decir Mira quién habla 1. Fue divertida, es graciosa. La 2 es más divertida porque está la hermanita. Hay una tercera que está con los perros, que ya cuando entran los perros, tipo, basta.
No está en ningún servicio.
Está en ningún servicio. Bueno.
Lamentablemente, Kindergarten Cop.
Así que nada, mira quién habla, está bien, la voz en inglés del pibito la hace Bruce Willis, cosa que la hace un poquito más graciosa, porque está la voz de Bruce Willis con John Travolta y a lo mejor la actriz, que murió hace poco.
Sí. Murió hace relativamente poco.
Sí, creo que hace un par de meses, el año pasado.
No me acuerdo el nombre, boludo, qué forroso.
Bueno, mil disculpas. Y después pasamos a una de las mejores películas de comedia de los 90, del año 1990, que es Adorable Criatura.
Otra que el nombre es mejor en castellano que en inglés, porque en inglés se llama Problem Child.
Sí, ¿a vos te irías a ver una película llamada The Problem Child? No, yo iría a ver Adorable Criatura.
Niño problemático. No sé, es medio verga, la verdad.
Hablar de criatura, digamos, como que también, no sé si es una película para pibes. Eso es lo que pasaba mucho en los 90 con las comedias. Eran películas que había niños, pero en sí, yo creo que un adulto se llevaba a reír más, más que el niño porque tenía chistes que eran los otros, eran los chistes. A ver, sí, era para los dos, pero había cosas muy heavy, boludo.
Sí, mirá, yo la vi hace poco. Y.
Junior.
Para otro tema importante de esta década y de géneros que estamos hablando, hay muchas películas que son mejores dobladas al español.
Sí, bueno.
Que en el original inglés.
Eso también.
Yo soy bastante elitista, elijo ver en inglés, pero es muy divertida en castellano.
Pasa que yo creo que también es porque la vimos en castellano de chicos. Entonces los chistes nos hicieron reír de chicos.
Sí.
Y todas esas cosas son las que te llevan a preferir verla
sí,
doblada.
Pero ponele, tiene actores que son mejores en inglés, como por ejemplo Gilbert Gottfried.
Sí, bueno, pero...
Que es este señor que siempre aparece con los ojos achinados y gritando tipo, ¿qué le pasa? Actorazo total. Y después está Amy Schaesbeck, que es la que interpreta a Flo, que también es una actriz de comedia legendaria, porque no solo está en esta película, también está en la secuela, que interpreta a otro personaje.
Sí, al interés amoroso.
Claro, el interés amoroso de... Bueno, John Ritter, que es el padre de Junior, también un actor espectacular, que lo perdimos en el año 2003. A Gilbert Gottfried lo perdimos el año pasado, falleció el año pasado, lamentablemente. Pero volviendo a Amy Schaesbeck, esta mina también labura... en Robin Hood, Men in Tights.
Peliculón.
Peliculón de Mel Brooks. Y también en Drácula, Muerto pero Feliz. Feliz. También de Mel Brooks. Dos obras maestras de la comedia. El ciego,
en la lista,
el ciego de Robin Hood, chabón. ¿Qué personaje está?
Son la de los 90, boludo.
Listo, ya llegaremos a... No, pues no, yo no sé qué... Esta lista la armó Facu. Confío ciegamente en la lista. Y después, bueno, está el ídolo Michael Richards, o Kramer de Seinfeld, que interpreta al psicópata del monio o al asesino del monio.
El asesino del monio.
Asesino de la corbata, creo que es.
No, del monio, y por eso se pone. El chaval anda en monio, y por eso Junior se pone el monio.
Es espectacular que Junior le empieza a escribir a este chabón en la cárcel y el tipo está flasheando que le escribe otro psicópata homicida como él.
Claro, porque Junior está dentro de un orfanato lleno de monjas y el chabón le habla como si estuviese en cana.
Claro.
Bueno, como todo niño está cuando va al colegio, ¿no? Cuando vamos al colegio estás en cana, boludo.
Sí, tipo, para mí es...
Tenés salidas transitorias para ir a tu casa y volver a ir a comer y dormir.
Sí, qué verga ir al colegio, Dios mío, no lo extraño para nada.
Ah, boludo, salvo a todos los niños que empezaron esta semana las clases.
Sí, la verdad, bueno, a mí me pasó eso. La semana pasada ir por la calle y ver a los padres enloquecidos comprando los uniformes.
No, tristísimo.
Qué deprimente. Usen forro, che, usen forro. No quieren esa vida.
Pero bueno, Hablar de Criaturas, una gran película. Si no la vieron, se la recomendamos enormemente.
Está en Netflix,
están la 1 y la 2.
Sí.
Veanla en castellano, que está mucho mejor que en inglés. Y es una gran película. O sea, no le queremos contar mucho porque la tienen que ver. Es comedia, es increíble.
Sí, es
realmente increíble. Después, bueno, pasamos a 1991. El 90 dejó buenas películas, pero estas creo que son las 4 mejores. En el 91 tenemos Los Locos Adams. Es una película de comedia y no, pero tiene mucha comedia esa película.
Comedia de terror, podríamos decir.
Podríamos decirlo, sí. Muy buena, muy divertida, muy adelantada, muy bien hechos los efectos tipo dedos. Es increíble lo bien hecho que está.
Sí.
El tío Cosa, creo que fue... Mucha gente bardeaba a... No bardeaba, pero tipo cuando eras pibe y tenías el pelo largo o lo que sea, te decían que eso es el tío Cosa. Como sí. Que marcó muchos tíos marcando a sobrinos.
Aparte de Christopher Lloyd haciendo el tío Lucas. Cast,
no, increíble, increíble. La verdad que un cast zarpado.
La dirigió Barry Sonnenfeld.
Sí, que no hizo mucho más después.
Hombres de Negro 2 y 3, Hombres de Negro 1.
Ah, es verdad, qué pelotudo. Sí, lo vi hace poco con Caro.
Después, bueno, tiene el caramelo negro en su carrera de Wild Wild West.
Bueno.
Pero bueno.
Hay que pararse pensa, boludo.
Y sí. Pero...
Wild West...
La verdad que...
Un guilty pleasure de un martes a la tarde cuando tenía nada para ver, la dejaba, boludo.
Sí, sí. Película de porro.
Se dejaba.
Tiene un cast de la concha de la lora. Los Locos Adams, Angélica Houston, que hace Morticia Adams, Cristina Ricci como Merlina. Ahora se llama Wednesday.
No, sí se llama Wednesday.
Sí, pero es Merlina.
Es mejor el nombre Merlina para mí, sí, pero bueno.
Después Raúl Juliá como Gómez. Bueno, Christopher
Lloyd. Homero.
Ya lo dijimos como Homero. Después me gustaba, porque el plot de la película es que vuelve el tío Lucas, que estaba amnésico, y lo había adoptado una vieja, que era una hija de remil puta. Buen personaje ese.
Sí.
El de la vieja. La verdad que muy buena.
Creo que dieron un buen giro de tuerca a la película. Como que está muy bien, o sea, planteada.
Hace mucho que no la veo.
Es muy buena, boludo.
Hace mucho que no la veo. Debería volver a verla. Pero si te estoy hablando más de 10 años que no la veo.
Y después apareció una película media falopa, que ya empezó a ver esos vestigios de película falopa. Bardiemos con cositas, hagamos boludeces, que es Billy and Ted, A Bogus Journey.
Que es la secuela de Billy and Ted.
¿Es la secuela, boludo?
¿La secuela? Sí, es la secuela, claro. Sí. Sí, porque la Bill and Ted Excellent Adventure es de los 80.
Ah, es verdad. Claro, esta es la que vi en el cable en su momento. La otra no me acuerdo si la vi en el cable, no creo que la otra la vi después. La vi en el alquilada. Es increíble, boludo. Toda la muerte, todo. La verdad que...
El personaje de la muerte es excelente.
Muy buena película, boludo. Muy buena película. Fue como el primer vestigio a película falopa que vimos. O sea, es como que... What the fuck, boludo.
Sí, aparte... es como estas películas de que decís, ¿estos personajes están drogados o no? O es como...
Sí, están drogados, querido.
Sí, lo están. Bueno, acá Billy Ted, coprotagonizado por Keanu Reeves.
El Keanu.
Un proto Keanu, o sea, Keanu cuando estaba empezando. Gran película. La verdad, la recomiendo de corazón. Billy and Ted. Las tres de Billy and Ted son buenas, porque la última está buena también.
La última está bien.
O sea, es parte de esta moda del choreo de revivals, reboots,
sí, obvio.
Secuelas hechas 40 años después que nadie pidió, pero es una gran peli. Yo la banco. O sea, son esas secuelas que nadie pidió, pero que estuvieron bien. Como Top Gun Maverick, que es la mejor película del 2022. Sí, Top Gun Maverick es la mejor película del 2022.
Buena película.
Gran película.
Después pasamos a El padre de la novia.
Obra maestra total del cine. La vi hace relativamente poco en un avión.
Es increíble El padre de la novia, boludo.
Excelente.
Excelente.
Pasa que lo tenés. A Steve Martin... Y a Martin Short, que ya de por sí son dúo cómico, que ellos actuaban juntos. El especial de Netflix de ellos dos es hermosísimo, véanlo. O sea, no solo van a reír, sino que se van a emocionar. Lo recomiendo muchísimo. Después la tenés a Diane Keaton, que... Oh, por dos, Diane Keaton. Me casaría con Diane Keaton mañana. La amo con toda el alma. Después el que hace del Dorima, el que se va a casar con Annie Banks... la hija del señor Banks, que es George Newbern. El chabón fue la voz de Superman en Justice League y Justice League Unlimited.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí. Y después, ¿quién hace de Martin Banks?
Kieran Culkin, hermano de McCullin.
Que hoy lo pueden ver en la excelente Succession. O también lo pueden ver como el amigo gay de Scott Pilgrim en Scott Pilgrim vs. The World.
Gran película.
Es espectacular esta peli. El personaje de Martin Short, que es este wedding planner holandés, y los diálogos, y el personaje de George Banks, o sea, el de Steve Martin, que es un rata.
Es un rata. Es
laburante
un,
igual.
Es un laburante, el chabón, como tipo...
Tiene su propia empresa de zapatillas. Maneja su pyme.
Juega al básquet.
Y le está pasando lo peor que le puede pasar, que es que su primera hija, su primera y única hija, vuelve de Italia con un chongazo
millonario,
porque el chabón encima es programador.
Que en esa época era mucha guita.
Era el chabón literal, era un mercenario que laburaba para el mejor postor, o sea, el verdadero dream. Y vuelve tipo... Aparte, tiene esa locura de que cómo se trasladaron las cosas, porque vos a los 22, en el 91, ya eras un adulto.
Bueno, Steve Martin y Diane Keaton parecen personas de 60 años de hoy en día.
Claro.
Y tendrían, ¿cuál es decir? 40, 50 años. 40
largos, ponele.
40, 50 años, sí. Más o menos. O sea, che, esta gente es vieja, pero no son tan viejos, boludo.
No son tan viejos. Y es un delirio eso. Y después tiene una gran aparición Eugene Levy, que para los que no se ubican,
sí,
es el padre de Jim en American Pie, que hace de un cantante que va a audicionar para ver si
la pega laburito.
Pega laburito en el casamiento. ¿Pusiste Wedding Singer?
Sí, está más adelante.
Bien, espectacular. Bueno, el padre de la novia lo recomiendo de corazón. Sí. Y la secuela también, la secuela es muy buena.
Es muy buena la secuela, también está la secuela. La secuela, perfecto, es muy buena. Después está, bueno, la pistola desnuda, la 2 de la pistola desnuda, que es la 2.5. The Smell of Fear.
The Naked Gun.
Que son películas que la daban, repito, a las 3 de la tarde en el cable. O sea...
En el cable y en canales de aire también.
También.
O sea, no también solo...
un Telefe, un Canal 13, lo pasaban, loco.
Esto se pasaba y no le importaba a nadie.
No le importaba a nadie. Y tampoco estaban tan cortadas, ¿eh? O sea, no estaban editadas, pero ni en pedo.
No. Y acá, bueno, con Leslie Nielsen, un ícono absoluto de la comedia. Muy confundido con Steve Martin porque son los dos canosos.
Sí, y son parecidos también.
¿Vos sabías que... O sea, la primera pistola desnuda del 88. ¿Vos sabías por cómo quedó Leslie Nielsen?
No.
¿Casteado como Frank Devrin?
¿Porque pensaron que castearon a Steve Martin?
No, porque el tipo fue a hacer el casting y el chabón no sabía que era una comedia. Entonces, porque Leslie Nielsen, el chabón era actor serio, era actor dramático. Y el tipo hizo como... si fuera una película
dramática.
Serio,
dramática. Claro, y flashearon tipo, ah, es un genio.
Claro, dijeron, ¿y quedó?
Qué espectacular, boludo.
Sí.
Bueno,
sí.
Véanla, la pistola desnuda 2.5, muy buena, véanlas todas.
Está el caído en desgracia O.J. Simpson.
Sí, bueno, uff.
Que recomiendo la miniserie de American Crime Story de O.J. Simpson, protagonizada por Cuba Gooding Jr. Muy, muy buena. Gran película. El abogado fue el padre de las Kardashians.
Claro, el Kardashian. Después pasamos a 1992. Yo, para que ustedes sepan y vayan entendiendo, cada vez las películas van siendo mejores y más. O sea, cada vez hay más películas por año y cada vez son mejores. O sea, tengan en cuenta esto, que vamos a llegar y cerramos con el mejor año de todos, que es 1994. Así que, de a poco. En 1992 tenemos Tres Ninjas.
Gran película.
Película falopa, excelente para niños. Yo creo que también es como fue como el... bueno, ya hicimos Karate Kid, ¿qué hacen? Ninjas, bueno,
y es medio,
exploremos con
es
esto.
Es medio chorear con Karate Kid.
Y son, en vez de un pibe, son tres pibes. Tenés el abuelo, que es Ponja, o sea, ya es el abuelo. Pero los dos padres de los pibes, ninguno es Ponja.
No, de hecho...
Boludo, no hay ninguno que sea Ponja.
No, o sea, la que es la madre de los pibes, que es la hija.
En una película, porque en la demás es una mina común, es una mina caucásica, yankee.
Pero nunca es japonesa. O sea, es como que te dicen como que la madre era yankee y los genes predominantes fueron los yankees.
Anda a cagar, boludo.
Y nada, Mori Tanaka, el abuelo de los pibes.
Gran película. Que aparte, su secuela después, igual para mí la mejor es la que van a Japón.
La mejor es la 3.
Los pibes cambian. O sea, cambia el elenco, va cambiando el elenco cada
película. El único que queda es
Cole, creo.
Colt. Porque, bueno...
El ninja azul.
El ninja azul. Esto también medio pre-Power Rangers, como que tenían colores. O sea, Rocky era el verde, Tom Tom era el amarillo y Colt era el azul.
Sí.
Sinceramente, o sea, me acuerdo que veíamos mucho las tres.
Sí, pero la que más me acuerdo de la tres ahora.
La que más me acuerdo de la tres. También la vi hace poco la tres. La uno y la dos no me acuerdo tanto el plot.
No, yo tampoco.
No me acuerdo qué verga pasa.
No. Bueno, después pasamos a una película un poco polémica, porque esa la alquilábamos, y papá no la hackeaba, que es Bebe's Kids.
Sí, esta es una película rarísima, porque...
Tres diablitos van al cielo, es la traducción en castellano.
Sí.
¿Qué puede ser inocente? Son tres diablitos que van al cielo, no puede ser más inocente.
Pero es una película muy, creo que también adelantada a su época, porque es todo un cast afroamericano.
Sí.
Esta peli la hizo el estudio Hyperion Studio para Paramount. La dirigió Bruce W. Smith, que estoy chequeando la filmografía del maestro.
Escribió capítulo de Thundercats de los Silverhawks.
Sí. Mira, fue diseñador de personajes en la película de Goofy.
Y fue el director de animación en Space Jam.
Ah, mira, bueno.
También laboró en Tarzán.
Esta peli...
sigue vigente, ¿eh?
Esta peli lo que tiene...
Titetas Go, mirá, boludo.
Mirá, sigue laburando en Titetas Go. Tipazo, total.
Y en Frozen también hizo cositas. Y en Rocky Ralph.
Faison Love.
Esa película bizarra, yo mucho no me la acuerdo. Me acuerdo que la veíamos, me acuerdo que me hacía reír demasiado. Que iban como a un parque de diversiones los pibes y al chabón lo volvían loco.
Claro,
boludo.
El plot era, estaba el chabón este que era Robin, que el chabón se quería levantar una mina.
Sí. Yamika.
Que Yamika tenía un nene de una bendy, que era un pibito, trancu. Y la onda era la cita, bueno, vamos al parque de diversiones con Yamika y con el nene. El tema es que esta Yamika tiene una amiga que se llama Bebe, que se ve que es un desastre la mina, que tiene tres bendis y le encaja a las tres bendis. Entonces el chabón se tiene que fumar estas tres bendis de arriba.
Que son tres pendejos de mierda.
Son tres pendejos de mierda totales, pero que son producto de un hogar,
un foster home, tipo un lugar.
No, foster home no, porque están con la madre, pero el tema es como la madre es cualquiera, anda en cualquiera.
Sí, básicamente los pibes son criados en la calle, tipo por...
Claro, son pibitos problemáticos, no por elección, ¿no? O sea, siempre por parte de... Todo empieza en casa, ¿no? Pero sí, me acuerdo de un clásico de videoclub total, pero película rarísima, pero la animación la recuerdo que era muy buena.
Muy buena animación, boludo. Era increíble. Así que no está en ningún lado, habrá que bajarla. Así que...
Sí, años que no la veo.
Yo también, así que pronto la bajaré y la volveré a ver. Después, bueno, salió en 1922 Mi Pobre Angelito 2. Que bueno.
En Manhattan, encima.
Excelente.
¿Cómo podemos mejorar Mi Pobre Angelito? Bueno.
Metámoslo en Manhattan.
Metámoslo en Nueva York. Que aparte. A mí me vuelve loco la Nueva York entre los 70 y mediados de los 90.
Pre-Giuliani.
Claro, la Nueva York pre-Giuliani me vuelve absolutamente demente. Es una locura total. Y lo bien que se ve, lo bien filmada que está la Nueva York. Todas las escenas, que sobre todo en lo que son en el Central Park, son bellísimas. Y tiene... Es como que repite ciertos tropos de Mi Pobre Angelito 1.
Sí.
Porque es como, bueno, ¿cómo vamos a hacer que Kevin se pierda otra vez? Eso, bueno, nada, está bien. A nivel guión, espectacular. Claro. Pero después, ¿cómo es esto? Tenés el personaje de como el marginado de la sociedad que lo ayuda, como era el chabón del hombre de la pala de nieve. Acá tenés a la mina de las palomas. Y también tiene otra cosa que es una locura, que es como... ¿cómo es esto? La concha de la lora. Lo terrorífico que muestran Nueva York a la noche.
Sí, te da miedo, boludo.
Te da terror, tipo, chabón.
El tachero, el chabón de la esquina. Estás perdido, niño. Todo era como tipo tétrico, el horror.
Toda la fauna
miedo,
nocturna de Nueva York.
Terrible, muerte.
O sea, sentís el terror de Kevin ahí, la verdad. Y después, bueno, el señor Duncan, el dueño de... La juguetería que todos queríamos ir y no existe.
Las tórtolas.
Porque la juguetería de Duncan no existe. Está inspirada en la juguetería de Fabo Schwartz.
Es un set, chicos. Es un set.
Es un set. No existe. Pero, y dato de color, hay un plano espectacular de la estatua de San Martín.
Sí. Que
está enfrente del Hotel Plaza.
Le señalan a... La estatua de San Martín se usa de referencia para señalarle el Hotel Plaza a Kevin, para que pueda ir al Hotel Plaza y ser feliz con la tarjeta de su padre. Y llegamos a una de mis películas favoritas,
Sí, una película que no se entiende nuestro sentido del humor sin esta película.
Este es una de mis películas favoritas, junto con su segunda parte, que será el año siguiente. Lo buena que está, hicieron dos en menos de un año. Que es El Mundo de Wayne, o sí, Wayne's World.
Que de Wayne's World, protagonizada por Mike Myers y por Dana Carvey.
Dana Carvey.
Que este es una película que tiene su origen en Saturday Night Live, el mítico programa de comedia de Estados Unidos, que muchas pelis, de hecho, muchas pelis de comedia, sobre todo de esta época, empiezan como sketches de Saturday Night Live. Por ejemplo, Una noche en el Roxbury de Will Ferrell.
Que también está en la lista.
Empieza como sketch de Saturday Night Live. Y la película es tan buena que se termina transformando en... ¿cómo es esto? En película.
Sí. Sketch.
Y la dirige una directora que a mí me encanta, que es Penélope Zeferis, que no solo dirigió esta película, sino que dirigió otra película que está en la lista seguramente, que es Los Beverly Ricos.
Está.
Y después...
Que metió las tres en dos años, porque esta salió en el 92, y en el 93 salió Los Beverly Ricos y salió Wayne's World 2 en el 93.
Pero o sea, Wayne's World 2 no la hizo ya.
¿No la hizo ya?
No. No. En el 94 estaba muy ocupada dirigiendo una película llamada Los Pequeños Traviesos.
También es
otra obra maestra. Y después tiene dos documentales que me encantan, que es The Decline of Western Civilization, que salió en el 81. Y después tiene la secuela, que es mi parte favorita, que es The Decline of Western Civilization Part 2, The Metal Years, que habla de toda la escena del glam metal. En los 80, que es espectacular. Salen todos hablando en cine.
Nunca la vi esa película. Tengo referencia de ese documental es Heavy the History of Metal, que ella sale hablando en un momento,
claro,
contando eso, que es cuando termina el capítulo de glam metal.
El capítulo 3.
Capítulo 3 termina y como que termina con eso, como diciendo que se fue toda la pija.
Sí, sobre todo con la escena de Chris Holmes, que era el violero de Wasp, me equivoco, que el chabón está completamente ido en una pileta tirándose vodka encima.
Lo tengo que ver ese documental, boludo.
Está muy bueno. O sea, a nosotros, vos que te gusta tanto el heavy como a mí, lo vas a disfrutar un montón. El Mundo de Wayne.
El Mundo de Wayne, que le damos.
Swing.
Extreme Close Up.
El homenaje a Scooby-Doo.
Es increíble. Todo es igual, uno de los mejores.
¿Es en la 1 o en la 2?
Eso es en la 1, cuando cambian el final.
Aparte, el villano es Rob Lowe.
Sí, es increíble todo, boludo. Es increíble toda esa película. La escena que va Wayne a comprarse la viola. Dice, no Starway, deny. Que no deja tocar Starway to Heaven. Dice,
bueno, tiene uno de los mejores inicios en toda la historia del cine, que es
lejos.
Cuando van a... ¿Cómo es esto? Cuando van en el auto escuchando...
Van al café, claro.
La verdad que no se puede creer lo...
No, la verdad que El Mundo de Wayne, bueno, con eso hicimos un montón de chistes con El Mundo de Wayne, tipo nuestra vida.
Cuando conocen a Alice Cooper.
Oh,
we are not worthy. Yo siempre dije, el día que conozca a Alice Cooper,
lo voy a hacer.
O a Nikki Sixx, lo voy a hacer. Que después repiten el chiste en la 2 con Aerosmith.
Sí, que Aerosmith, que Stintel dice, you're worthy.
Toda la escena de Alice Cooper, que los chabones flashean que van a tremenda partusa y Alice Cooper está tipo, sí, claro, porque Milwaukee...
Sí. Le di la lata.
¿Qué? ¿Viste que están todos re tranco? Están todos re tranco, man. Es espectacular.
No, la verdad que es increíble. Wayne's World tiene todo. Tiene los mejores PNTs de la historia del cine.
Ay, toda la escena de... ¿Eso es en la 2, lo de Pepsi?
No, eso es en la 1, boludo. Porque la escena es la siguiente. Está Rob Lowe y dice, che, van a tener que venderse a las marcas para poder sustentar el programa. Porque no les queda otra.
Porque no hay un mango.
No hay un mango, así que se van a tener que vender.
Van a tener que transar.
Y toda la secuencia es ellos diciéndole que no, haciendo chivos. Todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Le hacen chivos a Doritos, le hacen chivos a Pizza Hut. Le hacen chivos a unas pastillas para el dolor de cabeza. Le hacen chivos a Reebok, que está Garth todo vestido de Reebok y dice, yeah, I don't know why people sell to these brands. It's so sad. Y con el que termina el chivo diciendo, okay, it's your choice. Make whatever you want. Yes, and it's the choice of the new generation. Y ese chavo con los de Pepsi. Es increíble.
Es excelente.
Mientras se pasa todo eso, Rob Lowe se hace un sándwich de mantequilla de maní con jalea. No, la verdad que Wayne's World es espectacular. La parte 2, que sale el año siguiente, también es igual de espectacular. Tiene un villano increíble, que es... Bueno, vamos a llegar a Wayne Ward 2 mejor.
Christopher Walken.
Christopher Walken. Bueno, Wayne's World.
Obra maestra del cine, no solo
acá la hay cinco películas, son mis películas favoritas de la comedia de historia, y una de ellas es Wayne's World. Claramente Wayne's World 2 es la segunda. Bueno, pasamos a 1990. No, miento, falta una, falta White Men Can't Jump.
Peliculón total.
Gran película.
Wesley Snipes y Woody Harrelson jugando al básquet.
Espectacular. Creo que van a hacer la... Ahora sale la... sale la remake, que va a ser una verga seguramente, así que no la vean. Sí, no la vean. Vean White Men Can't Jump. Gran película también.
Obra maestra total del cine.
1993, bueno, sale Locos Adam 2. También muy buena premisa que tiene Locos Adam 2.
Que aparte la tenemos a Marlene Adams disfrazada de indígena, que es...
Ah, bueno, toda escena es espectacular.
Me acuerdo que estaba de Marlene Adams cuando era pibito, por Dios.
Y bueno...
Por Dios. Ahora.
Chicas malas atraen a los pibes, a los pibes idiotas como nosotros de
claramente,
chico,
claramente. Y ahora, tenemos otro clásico de la ídola de Penélope Céfaris, Los Gordos y Ricos. Que Los Gordos y Ricos, siguiendo la tradición de los Locos Adams, es una remake
de una serie.
Una sitcom de los 50 o de los 60, creo que es.
Sí, la verdad que no me acuerdo bien cómo era la década en la que estaba.
Que nos cuenta es esta familia de lo que sería de campesinos, digamos, ¿no? Que encuentran petróleo y se vuelven completamente millonarios y se van a vivir a Beverly Hills. Entonces es la típica esta de choque de culturas, de gente millonaria con gente mucho más tranqui, mucho más humilde. Y es el personaje de la abuela... Es lo más grande que hay. Película para verla doblada al castellano también.
Gran película. Aparte, lo que tenía era... que ya te causaba gracia la promo en la tele, porque terminaba con... Cuando se van ellos, se van en la camioneta, en el autito de mierda lleno de cosas, y la vieja la ponen arriba de todo con la silla mecedora. Entonces, cuando se van yendo, siempre termina... O sea, como el click del gag de la promo era la frase cuando dice ¡cuidado con la cabeza, abuela! Y la vieja se la llevan puesta con una rama y cae tipo dura.
Ahí al Sofi mal.
Pero es espectacular.
Sí, Los Gordos y Ricos. Hace mucho que no la veo.
Yo también hace banda que la veo.
Debería verla próximamente. Ahora, la que sigue es hasta diciembre de este año era mi película favorita. El tema es que mi película favorita va cambiando. Va cambiando, o sea...
Y sí, depende de la época, depende de los años.
Depende cómo me siento yo también, claro. Pero esta fue mi película favorita, te diría, 15 añitos. Tranqui, o sea... Desde los 20 hasta mis ahora 35, fue mi película favorita de todos los tiempos. Ahora es El Padrino, está bien, ninguna obviedad, pero tengo mis razones por la cual El Padrino es mi película favorita hoy en día. Pero esta es Dazed and Confused, que es si no me equivoco, la segunda película de Richard Linklater. Richard Linklater, sí. Para los que no saben, es el director de Escuela de Rock. O si no, también de clásicos como Before Sunrise, Before Sunset. Un director que a mí me encanta, me vuelve loco. Y Dazed and Confused es de estas películas que es un cuelgue. No pasa nada en la película. Porque no, o sea, ¿cuál es el plot? Es el último día de colegio ambientado en los 70. Ya está. Y te cuenta eso, es un viernes. Toda la película pasa en un viernes y te cuenta ese día desde dos perspectivas. Porque viste que los yankees tienen esto, que vos tenés el middle school, o sea, tenés la primaria, después tenés el middle school y después tenés el high school. Cool. Entonces tenés la perspectiva de los pibes que se gradúan de middle school y pasan a ser los freshmen, tipo los de primer año en la secundaria, y después tenés los que pasan a ser los seniors o los que se van a graduar. Entonces hay todos unos rituales de iniciación de los futuros seniors a los futuros freshmen, a los chabones básicamente consta en hacerles mierda el orto a raquetazos en el ojete con maderas, con tabla de maderas.
Creo que son las cosas de cricket, creo, ¿no? No son como tablas de cricket.
Como maderas de cricket. Después lo que es la de las minas es como un toque más tranqui, es como que les tiran...
Está por ahí nomás igual.
Es como si fuera un reino de 15 en general. Y todo termina en una fiesta en lo que era la Torre de la Luna, que es una torre de luz que hay en medio de un parque. Esto pasa todo en un pueblito en Estados Unidos. Es lo que, y también es mucho lo que se ve, lo que sería el cruising o la vuelta al perro.
Claro.
Todavía se hace en ciertas ciudades del interior, que es subirse a un auto y pelotudear. Que esto pasa, se ve mucho también en American Graffiti. La mejor película de George Lucas.
Gran película.
Gran película American Graffiti. Y lo que tiene esta película, a mí que me vuelve loco, es que es un semillero...
De actores, boludo.
De actores. Porque está Matthew McConaughey en un papel hermosísimo. Mila Jovovich. Está Ben Affleck. Que, si no es el primer papel de Ben Affleck, creo que
pega en el palo.
¿Quién más está, boludo? Se me hizo una laguna.
Hay un montón de actores, boludo. Pasa a ser un montón de actores también.
Se me hizo una laguna. Pero es, la verdad, es una película hermosa. Tiene una banda de sonido increíble.
Espectacular.
Y es una de estas películas que se la debo a Isat. Isat y Cine Canal. Pasaba mucho Days and Confused. La verdad que la amo con todo el alma.
Gran película.
Tengo dos remeras de Days and Confused. De hecho, el personaje de Matthew McConaughey, Wooderson, es uno de mis personajes favoritos en la historia del arte. Excelente.
Véanla porque es muy, muy, muy divertida.
La recomiendo de corazón. Creo que no está en ninguna plataforma. Hasta hace no muy poco estaba en Netflix.
Y pero, capaz que ya no está más.
Pero quizás ya no está más. Eso es verdad.
Bueno, pasamos a Daniel Travieso. Gran película de un pibito que le hace la vida imposible a su vecino.
Que está basada en un cómic, clásico de lo que sería. Es como una especie de Mafalda Yankee, o sea, Daniel Travieso. Gran película. Que la dirige Nick Castle.
Sí, y el malo es este Christopher Lloyd.
Sí, pero ¿sabes quién es Nick Castle?
No.
El chabón es un gran amigo de John Carpenter.
Ah, mirá.
Y el chabón se encargó de ser el actor que le dio vida a Mike Myers en Halloween.
Increíble, boludo.
Son estas cosas que tiene el cine que vos decís, ¿qué?
¿Cómo? ¿Cómo?
Y la verdad que sí, es una película muy divertida. Después tiene una secuela en el 98 que...
No está bueno.
Está bien, pero es una verga comparado a esta. Lo tiene al ídolo de Walter Matthau haciendo el señor Wilson, que la rompe toda. Y es como decís vos, Christopher Lloyd... Hace del villano.
Claro, es un vagabundo medio criminal, medio chorro, no sé qué carajo, porque es como medio ambiguo el personaje del tipo, porque es malo, es chorro, es no sabes bien qué onda, porque te lo pintan como un tipo desagradable, como que afana, hace como tiene un poco de delincuencia, porque la cosa así es pasa en un pueblito hermoso que no pasa nada. Tipo, el único quinopo que hay es Daniel.
Sí, sí.
El único bardero es Daniel. Entonces cae este chabón. Bueno, empieza como a disruptir un poco en la vida social del pueblito. Pero está muy buena, es divertida.
Y después hay otra actriz de Volver al Futuro, acá.
Claro.
Lea Thompson.
Exactamente, hace de la madre de él.
Hace de la mamá de Daniel.
Después está, bueno, otra gran película de el señor Arnold Schwarzenegger, que es El Último Gran Héroe.
Peliculón absoluto. Total. Está en HBO Max, la vi hace relativamente poco.
Se la recontra, remilbanca.
Es estas... lo que se hoy que está, va, no sé si está tan de moda, pero creo que es la próxima gran moda, que es el metalenguaje,
sí.
Porque es una película que habla del cine.
Sí.
La dirige John McTiernan, el director de Duro de Matar, uno de mis directores favoritos, director de Depredador también. Que esta película tuvo la mala suerte de ser contemporánea de Jurassic Park.
Sí.
Porque estaba planteada como un gran lanzamiento del 93 y se la culió Jurassic Park. O sea, tuvo línea de muñecos y todo de Mattel. Está buena la línea de muñecos. Está el auto, que es una locura.
Sí, está buenísima. Aparte, la película es muy buena, es muy divertida. A la del cine. Y creo que le hizo la fantasía a muchos pibitos de, ¿y si hoy sale el chabón de la pantalla? Hoy es mi día.
Tal cual. Y el villano está Tywin Lannister.
Tywin Lannister, sí. Es espectacular la película. Es increíble.
Es un peliculón.
Después hay una película muy divertida, que se ve poco, que la vi en Isat cuando era muy chico,
sí,
que se llama Matiné.
Sí.
Matiné, que
con John Goodman.
Con John Goodman, que el chabón, para resumiendo muy, muy resumidamente la película, para la redundancia, es un chabón que trae una película 4D a un cine de un pueblito haciendo como un test screening de lo que puede llegar a hacer con un sistema nuevo de para este tipo de películas, 4D, esto es 1993, 4D, o sea, se termina con novedad ahora.
Pero está ambientada en los 50 la película.
Está ambientada en los 50 porque juega mucho con el tema del ataque de las bombas y toda la bola, entonces es como
con toda la ansiedad de la Guerra Fría.
Exactamente, entonces Sodita.
¿Querés más soda?
No, estoy bien, estoy bien. Y es muy divertida. Tiene partes muy divertidas, tiene gags muy buenos y es muy divertida. Está muy buena.
Sí, sí, sí.
La pueden ver. Está, la tienen que bajar, lo único.
Sí. Está en Torrent Buster.
Sí. Después, bueno, está Papá por Siempre.
Obra maestra.
O Mrs. Doubtfire.
Obra maestra.
En inglés.
Dirigida también por Chris Columbus.
Peliculón. Gran película. Sin dudas. Que también tiene esta cosa de es para chicos, es para grandes, es para la familia. Tiene muchas cosas ambiguas. La vez con ojos grandes y dices, esta película es para gente grande. Pero la vez con pregunta, ¿verdad? Cuando viste como pibe y decís, che, esto me causó gracia. No me chocó nunca que el chon se disfrace de mina. Es como que me pareció súper divertida. Tiene partes que son medias desgarradoras, tipo tiene patadas al intestino mal.
Robbie Williams deja la vida. Sally Field la rompe toda.
Pierce Brosnan hace de un buen
Pierce Brosnan
choto.
De un manso chongo hace Pierce Brosnan. Está la nenita de Matilda.
Tilda.
La verdad que es una película hermosa.
Gran película.
Hace mucho que no la veo, tendría que
Yo la vi hace poco.
Tendría que volver a ver.
Muy buena.
Hace muchísimo que no la veo.
Bueno, hablamos antes de La pistola desnuda y Drácula muerto pero feliz. Y hoy llegó Robin Hood, Men in Tights, gran película dirigida por Mel Brooks.
¿Qué es esto lo que hacía Mel Brooks, que era el cine de parodia?
Claro.
Porque se había estrenado más o menos en esta misma época Robin Hood de Kevin Costner.
Exactamente.
Que tiene el temaco de Bryan Adams. ¿Cuál era? No olvidé. Pero tiene el temaco de Bryan Adams. La de Robin Hood. Pero Robin Hood Men in Tights es excelente. El personaje del ciego, boludo.
Ah, es increíble, boludo.
El personaje del ciego es... Bueno, la película que sigue es una de mis películas favoritas de toda la vida. O sea, es una película que de hecho me la compré en Blu-ray. Cuando ya podíamos bajar películas en
todo. Pero la compraste porque no consideramos la versión doblada, boludo.
La compré por un detalle que venía con justamente el doblaje latino original, sumamente importante, que es Prohibido pasar Hércules Vigila, clásico de Telefe, sábado a la tarde, clásico de verano de Telefe, sábado a la tarde. Película que el nombre en castellano para mí es mil veces mejor que en...
Ah, es tres veces mejor, boludo.
Que en,
lejos.
Que en inglés. En inglés es The Sandlot, o sea que es... The Sandlot sería el solar, que sería el baldío, se llama.
Claro, los pibes juegan al béisbol.
También película ambientada en los 60, que nos cuenta un verano de unos pibitos que juegan al béisbol y cómo una pelota firmada por Baby Ruth o también Juan Domingo Perón...
El gran bambino.
El gran bambino.
Cae. El poderoso del bat.
El sultán del bateo.
El rey del guante.
El coloso del bat. Ay, boludo.
Babe Ruth, el gran bambino. ¡Oh, por Dios, es el mismo tipo!
El personaje de Smalls. Ay, Dios, el pibito este.
El tipo pelotudo Smalls, boludo.
El tipo boludo Smalls, por favor. Que lo que tiene esta peli nos cuenta todo el verano de estos pibitos, justamente cae la pelota en un terreno que hay un, según los pibes...
La bestia.
La bestia, que es un perro que se come nenes.
Se come gente.
Se come gente, es un perro terrible que se come gente. Su dueño es un terrible hijo de puta. Que también es, o sea, es como... apela a la esta mitología que uno se armaba de nene. Viste que siempre tenías como cuando vos sos nene y sobre todo, yo creo que ya no debe pasar, pero por lo menos nuestra generación, que creo que fue la última que llegó a jugar en la calle,
sí.
Como que siempre había visto un vecino o vecina que le tenías
cierto miedo, que te pegaba trompadas o algo por el estilo.
Claro.
Era como ese, y también esa cosa de leyenda urbana que se generaba en los pueblos en esa época también.
Claro,
¿no?
Totalmente. Y después... Para mí lo que retrata mucho es retrata lo que es ser nene, varón, heterosexual en esa edad de entre 10 y 12 años, que sos un imbécil, que te empiezan a gustar las minas, pero a la vez tipo tus amigos son lo máximo. Y tiene momentos espectaculares. Benny Jet Rodríguez, justamente como decís vos, el gran bambino. Tú sí que me matas, Smalls.
¿Es tu hermana la que está desnuda?
Claro.
¿Es tu hermana?
Bueno, cuando caen los...
¡Cállate, Porter!
Cuando caen los chetos, boludo.
¡Oh, es increíble!
A desafiarlos al partido y los hacen concha. Que después se van de joda y es como la metáfora de que mastican tabaco haciéndose los grandes. Pero es una metáfora de que se pusieron en pedo.
Sí, porque terminan todos vomitando, boludo.
Claro, terminan todos vomitando. Y después lo que tiene... el cast de los adultos. Por ejemplo, está Karen Allen, que es Marion de Indiana Jones.
Claro, que hace la madre Smalls.
Después está Dennis Leary, que hace el padre adoptivo de Smalls. Y después, el dueño de la bestia, el dueño de Hércules, es James Earl Jones.
Sí,
o sea, la voz de Darth Vader y de Mufasa.
Sí, boludo, es increíble.
Tiene un cast espectacular. Y bueno, Juan Domingo Perón interpreta a Baby Ruth. Porque el actor que hace...
Es Juan Domingo Perón.
Es el general.
El general. Y cerramos el año con, El Mundo de Wayne 2.
El Mundo de Wayne 2. Que, ¿cómo superamos al Mundo de Wayne 1? El Mundo de Wayne 1, lo que pasa es que ellos pasan de ser un programa de TV amateur a ser un programa de TV pro. Bueno, ¿cómo superamos? Bueno, vamos a hacer Waynestock. O sea, Wayne va a hacer su propio festival. Y después tiene, a mí lo que más me gusta de la película es todo el subplot de Garth, que se lo quiere garchar Kim Basinger.
Que se lo garcha Kim Basinger.
Claro, que es toda una parodia a la película El Graduado.
Sí, es espectacular.
Es la película. Y obviamente, ¿cómo superamos a Rob Lowe, que era el chongazo villano de la 1? Bueno, el villano ahora es Christopher Walken. Toda la secuencia de cuando hacen el homenaje a los Village People.
No, es espectacular, boludo. Es increíble, es increíble.
Ay, Dios.
Tiene toda esa película.
Qué buena manera.
Tiene todo. Cuando aparece Heather Locklear, que dicen,
oh,
yes,
sí.
It's Heather Locklear. And she's waving to us.
Después todo lo de Aerosmith que tienen, van mostrando la tarjetita.
No, boludo, y ¿cómo se llama? Y Jim Morrison.
Oh, cuando aparece Jim Morrison. ¿Quién interpretaba a Jim Morrison?
No, ni idea, que después lo van a buscar al chabón.
Que tiene el indio desnudo.
Claro, que lo van a buscar al chabón en Inglaterra para que les... Aparte, es increíble porque va a Inglaterra y se ve que garparon a dos chabones en Inglaterra que les pusieron peluca que están ellos de espalda. Y dice, wow, God, this is incredible. England is incredible, wow. Cosa que después, bueno, que lo van a buscar al chabón y dice, sí, se me apareció Jim Morrison y un indio desnudo. A mí también. Bueno, que después vas en el festival. Es una locura, boludo.
¿Y quiénes eran las bandas?
Bandas eran... que Wayne las anuncia. Eran...
¿Los Chili Peppers?
No, era...
¿Cómo eran las bandas?
Van Halen,
pero con Sammy Hagar.
No, igual no aparecen. La única banda que aparece es Aerosmith.
Ok.
La única banda que aparece. Igual, también es una joda a el campo de la película de Kevin Costner, El Campo de los Sueños, y dice, organizarlo y ellos vendrán.
Claro, if you build it, they will come. Sí, ahora es... Sí. El Campo de Sueños. Ay, Dios.
Y gozo, y no, que dice Van Halen, Rick Taylor era el viejo que hace, oh my god, que tira los papelitos. Como que hace un line-up re falopa para ganar a Christopher Walken en los estudios. Que uno dice, Van Halen, wow, Van Halen, who else?
Para, voy a buscar. Sí, toda esa escena de que tipo, el chabón está diciendo, no, sí, va a venir Van Halen, pero aparte le está... Lo está inventando.
Te inventa porque empieza a ver las cosas en el estudio. Tipo, ve un póster, ve un CD y tira toda esa escena.
Pará, no, estoy buscando ya. Claro, empieza a ver pósters. Waynestock. Ay, Dios. Waynestock. No, qué peliculones. No, hay un festival que se llama Waynestock Posta. ¿Puedes creer?
What's it called? Ahí está.
¿No nos podrá caer copyright con esto?
Ni idea, Spotify. Si no le cayó a Coso por Waynestock, boludo. Está Van Halen y Pearl Jam tocaban.
Ahí está, Van Halen y Pearl Jam. ¿Ya con eso? Olvídate.
No, Aerosmith, Van Halen y Pearl Jam eran las bandas.
Sacame a Pearl Jam y Alta Fecha.
¿Cuál después tenías la joda cuando iban a buscar los permisos para hacer el festival? Oh, estaba el chabón con el ojo de vidrio que se empezó a mirar para un lado para el otro como que no lo quería mirar el chabón a los ojos.
Que después es un chiste que Mike Myers lo repite en Austin Powers,
claro, con
el lunar. Bueno, pasamos a 1994, o también conocido como el año de Jim Carrey, porque es cuando Jim Carrey
consigue su millón de dólares.
Se convierte en Jim Carrey.
Sí. Cuando Jim Carrey demuestra ser lo que es y nos da a todas las tres mejores películas de comedia para mí de los 90 en general. O sea, más allá de Wayne's World, que tiene un lugar cercano en mi corazón y que las amo, Jim Carrey la verdad que nos demuestra que en un año uno puede hacer cualquier cosa.
Puede hacer milagros.
Puede hacer milagros y puede hacer a tres personajes completamente diferentes. Empezando con Ace Ventura.
Ace Ventura que... No sé.
Es una obra maestra, Ace Ventura.
No sé, que yo, no hay palabras para Ace Ventura, porque no... No. No se puede creer el nivel que maneja Ventura.
Es graciosa desde el punto cero. Es...
Y es una película que es sumamente graciosa en inglés y en castellano.
En castellano.
O sea, cierra por todos lados.
Ahí hay que darle la derecha al estudio de doblaje que supo doblar bien los chistes.
Sí, de hecho era Mario Castañeda.
Claro,
la voz de, la voz de Jim Carrey en los 90.
Y que fue después mucho tiempo.
Sí,
después.
Que también dobló a Bruce Willis y a Goku.
Sí.
La verdad que...
No, Ace Ventura la verdad que es un policial, pero puesta la mirada en un detective de mascotas que tiene que rescatar a Snowflake, que es un
delfín.
El
concepto de detective privado que encuentra mascotas.
No, es increíble, boludo. Es realmente increíble.
Está Dan Marino.
Está Dan Marino. Está
Courtney Cox,
que hace el interés amoroso de él.
Mónica Geller.
No, pero es impresionante. Aparte, trata todo un tema que esa película hoy no la podemos hacer de vuelta con el tema de esto de la cancelación y todo.
Chistes.
Es un transexual travesti, como que en esa época que era un...
Sí, no quiero decir guarradas porque sé que voy a pifiarla completamente,
sí, porque es...
con el término, pero es básicamente un chabón, o sea, el villano es un chabón. Un jugador de fútbol que tiene una desgracia en un Super Bowl, justamente. Uh-huh. Lo culpa Dan Marino por eso. Y el chabón hace un cambio de sexo, asume la identidad
de Lois Einhorn.
Lois Einhorn, que era una mina que fue asesinada o desapareció, no sé qué. Y el chabón, se hace una capa detective en la policía de Miami, justamente todo como parte de su venganza hacia los delfines y sobre todo hacia Dan Marino. No.
Y bueno, y Aventura se da cuenta de eso y todo, pero es increíble. O sea, aparte, ¿cómo termina, boludo? El chiste de cómo termina y todo.
No,
uno lo puede hacer ni en pedo.
No, los chistes son
pero igual, qué sé yo. La verdad que no conozco a nadie que se haya ofendido nunca por Aventura, pero Aventura es increíble.
Es una obra maestra.
Tiene chistes increíbles, toda la escena que van al psiquiátrico.
Estoy
jugando entrenador, me mucho para este día. Que el chavos hace como el loco para poder sacar data del...
Cuando van a la casa
del jugador, la casa
de Ray Finkel.
Cuando el padre le dice...
La vieja.
Que le dice, la TV está prendida, pero... No, ¿cómo le dice? El auto está prendido, pero nadie está al volante, le dice el chabón.
Sí. El auto está prendido, pero no hay nadie al volante. Es espectacular.
La cara de Jim Carrey es tipo...
Sí, todas las caras de Jim Carrey son...
O sea, la película tiene momentos muy turbios y tiene momentos que son graciosísimos.
Sí.
Tipo, cuando va el chabón entra a la habitación de Finkel, que entra, que está todo tipo... Todo dice... Se la dejé tal cual, él se fue y dice, oh, vaya.
Cuando él dice, esta es la meca para mí, señor.
Es terrible.
Después la escena de la ventana. No. Es una locura. La verdad que es un peliculón de aventura.
Bueno, después hay mención honorífica en realidad para dos películas que son muy buenas. Ambas de Disney.
Disney hacía comedias interesantes.
Sí, que estoy esperando que Disney la suba a Disney Plus, que se llama Ángeles en el campo de juego, que es una película que está nuestro querido... ¿Cómo se llama este actor? La puta que lo remil parió. Está Quito Farloy, que hace del ángel, y está este muchachito que actuó en muchas películas. Puta madre que lo parió. ¿Cómo se llama este pibe?
Joseph Gordon-Levitt.
Es una película de un pibe que quiere ver el campeón a Los Ángeles, que es un equipo de béisbol. El pibe es huérfano, con su amigo huérfano. Y bueno, baja en Los Ángeles. Él le pide a Dios, por favor, que baje en Los Ángeles a ayudar a Los Ángeles. Y Los Ángeles se materializa.
Porque la cosa es así, es como que el pibe es hincha, digamos, de Huracán. Y el padre es un... secuestro, el chabón no lo ve nunca, entonces le dice, ¿cuándo me vas a venir a buscar? Le dice al padre. Y el padre dice, cuando Los Ángeles salgan en la Serie Mundial. Ah, es como, como que le diga cuando Huracán gane la Libertadores, básicamente. Sí. Entonces el pibito le reza a Dios y Dios manda a un ángel que es Christopher Lloyd, que lo puede solamente ver él, y el ángel Christopher Lloyd ayuda a que Los Ángeles ganen la Serie Mundial.
Con otros ángeles.
Con otros ángeles. Y el DT de Los Ángeles es Danny Glover.
Claro, la verdad.
Roger Murtaugh de Arma Mortal.
Después otra muy buena película que se llama Cheque en Blanco, que es así, está en Disney Plus, que es un pibito que...
¿Está en Disney Plus Cheque en Blanco?
Sí.
Hace mucho
tiempo. Le dan un cheque en blanco, el chabón lo rellena con su Macintosh.
¿Encuentra un cheque en blanco?
No, el chabón se lo da. Aparte que el chabón lo atropella al pibe con la bicicleta. Le dice, bueno, te hago un cheque para, sí, para los gastos. El chabón no le firma el cheque y tampoco le pone la guita.
Que el villano es Miguel Ferrer, uno de los capos de la OCP de Robocop.
Y nada.
Una gran escena tomando falopa en una mesa de vidrio en Robocop.
Sí, que después lo matan ahí, ¿no?
Claro, lo mata el padre de Eric Forman.
De verdad. Después, bueno, el pibito llena del monto en el cheque por $1,000,000, va al banco, lo cambia y se hace millonario. Es divertida. Después tenemos...
Tiene momentos raros porque tiene una relación con...
Amorosa con una mina grande.
Una mina mayor que se pone rara.
Sí, es raro.
O sea, ya para los estándares de 1994 era raro.
Rarito. Ahí rozando un poquito la pedofilia. Pero bueno...
Y rozándola.
Bueno, después está Camp Nowhere, que es una muy buena película, que también está... ¿Cómo facturó Christopher Lloyd en los 90,
Christopher
boludo?
Lloyd estuvo muy activo. Yo creo que por eso ya no labura nunca más.
Y puede ser. Camp Nowhere, que también está en Disney Plus. Sí, esto no está bancado por Disney Plus, quiero que lo sepan.
No, pero era una época en la que Disney hacía buenas comedias. Sí. Sobre todo comedias familiares que estaban buenas.
Estas son unos pibes que, cansados de que los padres los manden a cada uno de sus... campamentos.
Pues está el campamento de verano, que es un concepto que acá no existe, que lo más parecido sería la colonia de vacaciones, pero en Yanquilandia está esto, que son campamentos que duran unos 2 meses y que los suelen hacer temáticos. O sea, está el campamento espacial, el campamento militar,
el de teatro,
de musicales,
el campamento.
Campamentos para perder peso, porque la gordofobia siempre. Y lo que pasa es que son un grupo de 4 amigos, que uno es el mismo actor de Dennis de Menas.
¿Sí, mi pibito?
Jonathan Jackson, sí.
Mirá.
Y una de las pibas es la que hace de la hermana del protagonista de La Historia Sin Fin 3. Yo estaba enamorado de esa niña. Cuando era niño, obviamente, ¿no? Vamos a aclarar.
Aclaremos que...
Sí, sí, por las dudas, ¿viste? Porque viene la
ley.
Viene Futurock y cagamos. Y después, bueno, de 2 pibes más, que justamente los padres los van a mandar contra su voluntad a campamentos que ellos no quieren, ellos se quieren quedar en su casa tranquilos. Entonces tienen la brillante idea de contratar a Christopher Lloyd para hacerse pasar por
promotor
de distintos campamentos, y los pibes alquilan un campamento que se está viniendo a pedazos para hacer ellos la que les cabe durante todo el verano. El tema es que, claro, iba a ser solamente entre ellos 4. El tema es que se corre el secreto entre todos sus amigos, entonces termina un grupo de 50 pendejos sin ningún tipo de supervisión adulta en un campamento de verano.
Claro.
Sumamente divertido. La verdad que la vi también hace relativamente
poco. El sueño de un niño, boludo.
Sí. Y ahora venimos con otro hitazo de...
De Jim Carrey, que es Tonto y Retonto.
O Dumb and Dumber. Gran película para ver también, doblada al castellano.
Oh, sí.
¿Cómo es esto? O en...
¿En inglés?
En inglés.
Los chistes funcionan muy bien de ambas partes.
Dirigida por los hermanos Peter y Bobby Farrelly, los mismos directores de Loco por Mary.
Sí, que está con Jeff Daniels, que hacen la dupla con Jim Carrey de los Tonto y Retonto. Un nombre increíble, Lloyd Christmas.
Lloyd Christmas.
Navidad se llama el chabón. Y Harry. Nada, ¿qué está más a decir? Lo único malo de la película doblada es que el chiste del pullover no se entiende. Cuando el cana le dice pullover.
Que le dice deténgase, o sea, pullover es deténgase.
Y el chabón le dice gracias, gracias por decir que bueno mi pullover. Como que le dice sí, lo compré en tal lugar.
Mary Swanson.
Pero bueno, es increíble. La verdad, Tonto y Retonto es increíble.
Tiene uno de los mejores finales en la historia del cine.
lejos, lejos. Como que reivindica lo pelotudo que son estos chabones. Pero es... Ah.
¿Tuviste el par de guantes extra todo el tiempo? Sí,
claro, estamos en las rocollosas.
Estamos en las rocollosas. Y te reivindicas totalmente. Es excelente, lo más grande que hay. Qué película,
entonces. No, aparte tiene planos cuando él se caga de risa, que sabe que le puso el laxante a él, que va cagándose de risa en la moto, sí. En la motito.
Sácalo a patadas y vas. Es excelente. Gran película, Tonto y Retonto. ¿Cómo que seguimos?
Junior.
O Schwarzenegger queda embarazado. Pasado.
Bueno, gran película también, no hay mucho que ahondar, la verdad. Es una gran peli con Danny DeVito. Que después, bueno, creo que se encadenó en Gemelos. Creo que fue antes, la verdad que no me acuerdo.
Gemelos creo que fue antes.
Y pasamos a Mención Honorífica, a Junior. Muy buena, hace mucho que no la veo.
No nos marcó tanto.
No. Pero no es divertido.
Es un peliculón, pero no nos marcó tanto.
Sí. Después, bueno, está Pequeños Traviesos.
Esta película sí nos marcó. Un saludo para nuestro amigo Juanca, que también es un gran defensor de Pequeños Traviesos. De hecho, la hemos visto fumados una noche increíble, un sábado de noche, fumado terrible churro y vimos Pequeños Traviesos.
Club de Machos Antimujeres.
Una de las mejores experiencias de mi vida. El Club de Machos Antimujeres.
Se petaba toda la escena de tipo...
Poniendo un poco en contexto, Pequeño Travieso, o Little Rascals, era una serie de cortos que creo que era de la Metro Goldwyn Mayer, que se hicieron en la década del 30 o de los 40, que era con un montón de niños actores que obviamente todos terminaron en desgracia. Que esta, claro, es una remake de eso, un reboot de eso, que la dirigió la ídola de Penélope, que ya la hemos nombrado. Que justamente nos cuenta esto, que es un grupo de pibitos de 6 años que tienen el Club de Machos Antimujeres. El presidente es Spanky y el vicepresidente es Alfalfa.
Dos
mejores amigos. Y hay un conflicto de poder porque Alfalfa comete la máxima traición que se le puede hacer al Club de Machos Antimujeres, que es enamorarse de una nena. Se enamora de Darla. Entonces hay una fisura ahí y es toda una oda a la amistad esta película. Es todo un canto a la vida y un canto sobre todo a la amistad. Y cómo también uno tiene que evolucionar o morir.
Exactamente, boludo.
No se puede ser un macho antimujeres. Es esto lo de... La premisa es esta básica de cuando sos nene, las nenas te dan asco y a las nenas le dan asco a los nenes, ¿no? Entonces, muy divertido.
Es espectacular. Y bueno, te dejo una gran enseñanza al final que es muy buena.
Tiene cameos muy interesantes esta película. Sí. Tiene el cameo de Whoopi Goldberg.
Sí. Casi la madre de uno de los niños.
Una madre de uno de los niños.
Aparece al final nada más.
Donald Trump.
Donald Trump, casi el padre del Garca. Del Garca.
Del Millo.
Que no es Macaulay Culkin, chicos. No es Macaulay Culkin.
Es como este Macaulay Culkin.
Es el
Macaulay Culkin de la B que aparece en varias películas.
Cabezón el pibito igual, ¿eh?
Sí, cabezón. Como todos los pibitos. Sí. Todos los pibitos son cabezones. Donald Trump también tiene un gran cameo en Mi Pobre Angelito 2, que lo pasamos por alto.
De verdad.
Pero sí. Y después, bueno, pasamos a la última para cerrar la trilogía de Jim Carrey, que es
La Máscara.
La Máscara. La Máscara, que está basada en un cómic publicado por Dark Horse.
Sí.
Que el cómic es mucho más jodido, o sea, mucho más violento, mucho más de terror.
Hay escenas eliminadas de la película que son heavy metal. Tipo...
No, de hecho, cambia la película. Porque claro. La película iba a ser una adaptación fiel al cómic, pero cuando entra Jim Carrey, en vez de ser esta película semi de terror y acción, se convierte en una película de comedia. Que es más, que le chorea más a lo que son los dibujos animados de Tex Avery que al terror en sí, porque el personaje de Stan Lipkins en el cómic original es completamente despreciable, es una basura de persona, hijo de remil puta.
Mirá, no sabía.
Sí. La verdad que es un peliculón. Si no me equivoco, es la primera película de Cameron Díaz también. Cameron Díaz está bellísima la película.
Hermosa, nos enamoramos todos.
Es una locura
también
lo bella que está.
También está Amy Washpack.
Sí, que hace la reportera. De la reportera que lo manda en cana, que lo traiciona a Stanley. No me acuerdo el actor que hace del villano de Dorian, pero qué buen villano.
Peter Green.
¿Dónde más actuó? No resuena el nombre. Pero qué buen villano.
Estuve en La Gran Policía.
Ok. Aparte de lo que tiene...
En Pulp Fiction también laburó.
Ah, mira. Aparte de lo que tiene...
En Pulp Fiction creo que hacía de unos chabones que estaba en la escena del sadomasoquismo.
Ah.
Creo que es el chabón.
Ah, ok. Listo, perfecto. Y después lo que tiene esta peli es que es como que es medio tributaria de Batman de Tim Burton en tema de atmósfera.
Sí.
Pero me gusta mucho cómo se ve esta película y me gusta mucho la onda que le dan a la ciudad.
Sí, está buenísima.
Es esta ciudad, viste, que no te perdona, que es una ciudad bien de hijos de puta. La verdad que me encanta. La verdad que es... Qué locura Jim Carrey meter...
Tres peliculones
en un año,
chabón, boludo. Con tres personajes totalmente diferentes. Por eso te demuestra lo groso que es Jim Carrey, boludo. Sí, un genio el chabón. Acá, la verdad, o sea, todo bien, de onda, pero tengo que dar el Oscar al chabón más flaco. Ya está. Chabón, andate. Listo, basta, gracias. Chabón, nos vemos. No, la máscara, la verdad que es impresionante. Es impresionante, es divertida, tiene acción, tiene todo. O sea, es como que todo lo que tiene lo tiene. Y podemos cerrar el año con la última película, y con esto cerramos el podcast, este capítulo, que es Ricky Ricón.
Ricky Ricón. Peliculón absoluto. También protagonizado por Macaulay Culkin. Que también basada en un cómic. Porque está basada en Richie Rich, de Harvey Comics, que eran los que publicaban Casper, por ejemplo. Gran película Casper también.
También gran película.
Cristina Ricci, qué enamorado. Sigo enamorado de Cristina Ricci, así que Cristina, si escuchás, estoy soltero. Y Richie Rich es...
Papá no aparece.
Papá no aparece. El profesor Rayo Veloz. También le mando un saludo a Juanca, que también es un gran defensor de esta película.
Tenía momentos zapados. Yo tenía una montaña rusa en la casa.
McDonald's, boludo. O sea, es como... No. Ricky Ricón, aparte John LaRoquette, que hace del villano, la rompe toda.
La rompe toda. ¿Dónde está la plata? ¿En el banco? ¿En bonos?
¿Dónde más? Aparte, los chabones tenían un Monte Rushmore dedicado a la familia.
Sí, boludo.
O sea, un nivel de guita estúpido. A mí una escena que me partía la cabeza siempre desde chiquito es como va Cadbury, el mayordomo, que es el cazador de Jumanji.
Claro.
Y también es el padre de Billy Zane en Titanic.
Claro.
Cuando va y le dice Cadbury al papá de Ricky, le dice, tiene una llamada del presidente. ¿De qué nación? Le dice.
Sí, ¿de qué nación?
De esta. Dice, debe querer otro préstamo. O sea,
sí.
Una guita infinita, Ricardo Ricón padre.
Bueno, es muy interesante, el Cadbury hace poco...
Perdón, gran película para ver también doblada al castellano.
Sí, gran película. Bueno, hace poco, en Mira quién encontré, que le mando un saludo a Fede, que es un periodista que hace entrevistas a personas particulares del cine, hace entrevistas a actores que no son muy conocidos, y le hizo una entrevista a Cadbury.
Sí, porque lo nombré en estas tres películas y nunca más lo vi.
No, el chabón en teoría creo que fue la primera película que hizo él... Yankees, la primera Yankee Soul, porque él creo que es inglés, australiano, no sé qué poronga es el actor.
Tiene pinta de inglés.
Y fue su primera película estadounidense, el chabón, de esta película, Ricky Ricón. Sí.
Bueno, a lo mejor el chabón siguió actuando en Inglaterra.
Sí, no habrá que ni idea.
Christopher Lloyd, ponele, siguió actuando en teatro, sobre todo.
Sí.
Porque el chabón era un actor de teatro.
Y capaz el chabón se quedó en teatro, viste, andás a ver. Sí. Pero Ricky Ricón es espectacular, boludo.
Ricky Ricón tiene...
Tiene la mejor frase del mundo, termina la mejor frase de una película de... La frase que termina la película es increíble.
Llorás.
Sí, nuestro hijo tiene amigos.
Nuestro hijo es el niño más rico del mundo. Sí, tiene
amigos. Es increíble, boludo. Increíble.
Hay una película que tengo miedo que no la hayamos nombrado.
¿Cuál?
La vamos a dejar para la segunda, que creo que no está. Es Cuidado de Suelto.
Ah, puede ser que se me pasó, Quedó de suelto. Bebé Bubu.
Que, si no es del 94, es del 95, creo.
Sí, pegan el palo.
¿Lo podemos chequear ahora?
Sí, sí.
Igual vamos a hablar en el segundo capítulo, pero dejamos con este cliffhanger de Cuidado, Bebé Suelto, de vuelta. Alguien suelto, ¿no?
Alguien suelto, alguien perdido.
Alguien perdido haciendo estragos.
Sí, es del 94, pero la retomamos 94. En el próximo capítulo.
Perfecto. Ahí está, hacemos el puente al 95 con esta.
Quedó de suelto.
¿Le recordás las redes?
Bellos oyentes. Son Hijo de Menemismo en todos lados, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos un poco pajeros, no vamos a mentir a la gente.
Tenemos que empezar a subir más clipsitos y eso sobre todo, pero bueno, nos da paja. Sepanlo que somos millennials de más de 30 años, ya la cosa de manejar redes nos da sumamente paja.
Sí, en Twitter somos HD Menemismo y en Instagram somos Hijos de Menemismo Completo.
Perfecto.
Así que denos like, síganos, pongan boludeces y que vamos a tener que darle más bola a eso. Entiendan que arrancamos esto en fines de diciembre, principio de enero, febrero, nos da paja. Y bueno, ahora si viene el invierno, nos va a poner un poquito más de onda.
Perfecto. Así que bueno, nos pueden seguir escuchando, por favor. Si nos descubriste con este episodio, tenemos varios más episodios antes. Así que va a venir la segunda parte de Cine Shampoo. Va a ser el próximo episodio. Y bueno, nos estaremos escuchando ahí. Así que hasta el próximo capítulo.
Nos vemos.
Chau, chis.